Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Un gusto coincidir con nuestra gente cubana en una nueva jornada de compromiso y entrega para una Cuba que merece y necesita información libre de censura. Mañana cumplimos 2 meses comprometidos con Levántate Cuba y quiero agradecerles a nuestros televidentes y oyentes y, por supuesto, al equipo que hace posible este espacio radial y televisivo, a nuestras productoras, nuestros periodistas, nuestros colaboradores y, por supuesto, a nuestro equipo técnico. Funcionamos porque nos une la buena energía que precisa este oficio, pero también algo primordial. Nos une la causa de esta institución, estar dispuestos para un único servicio, el de informar sin censura y sobre la base de la ética y la verdad al pueblo de Cuba. Por esas dos únicas razones es que estamos aquí cada mañana. Ya les invito a conocer un adelanto de lo que será Levántate Cuba.
Hoy, en Levántate Cuba, Operación Leopardo. Familias que viven en la miseria en Cuba reciben ayuda de una organización sin fines de lucro. Realidad versus arte. Las trabas que enfrentan los músicos cubanos para conseguir su realización profesional. Desigualdad racial. Una verdad que el gobierno castrista quiere disfrazar ante el mundo.
Eso no es eliminar la discriminación racial. Eso es decirle a los negros que como ciudadanos en Cuba, la revolución les está haciendo el favor de tratarlos como blancos.
Ser una estrella infantil, seguir siéndolo en la vida adulta, una fórmula inusual. La madurez artística consagrada a Ricky Martin. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Y el gobierno de Cuba presentó su informe nacional en Ginebra como parte de la evaluación periódica universal sobre los derechos humanos. ¿Cómo se esperaba? Este reporte ha dado muchas reacciones, mucho de qué hablar. Y aquí está el periodista Rolando Cartaya para contarnos. Buenos días, Cartaya. Buenos días, Maite. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Quiénes han estado rebatiendo esta declaración que ha hecho el gobierno cubano? ¿Y qué es lo que más se critica?
Bueno, hay que criticarlo todo, porque uh-huh. con excepción de ciertos derechos económicos y sociales sí. que Cuba siempre toma como bandera, pues, como puede ser, bueno, la educación gratuita, la salud pública gratuita,
entre comillas, sí.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, sobre todo, Cuba es uno de los peores países del mundo, ¿no? Entonces, los países que le hicieron a Cuba recomendaciones que realmente tenían un peso, porque hubo otros, como puede ser Palestina, etcétera, que, sí. que lo que hacen más bien un poco de bulto, ¿no? Fueron rechazados por el gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba lo que dice es que son manipulaciones. Le hicieron recomendaciones como, por ejemplo, ratificar los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales que Cuba firmó en el 98, pero que no ha ratificado hasta la fecha. Y, por supuesto, mientras no lo ratifique, no tiene ninguna obligación de implementarlo. Yeah. Le hicieron ese señalamiento, le hicieron el señalamiento de que dejara de reprimir a los defensores de derechos humanos e incluso de que permitiera una institución independiente de derechos humanos en Cuba, que existe, pero es perseguida, es ilegal, es la más representativa, es la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Le hicieron recomendaciones con respecto al orden jurídico, de que hubiera un poder jurídico independiente en la isla, que no es así.
Que no existe.
Yo recuerdo que en el juicio que me hicieron, sí. hace ya muchos años, en el año 81 creo que fue que me hicieron el juicio, estuve un año esperando el juicio.
Sí.
Mi abogado, yo me habían apresado por una carta, ¿no? Que criticando los actos de repudio, el Mariel, todo aquello. Y entonces mi abogado dice, no, mi defendido, ¿cómo va a decir que nuestro gobierno hace estas cosas? Eso es como tirarle piedras al morro. Ese es el poder judicial que hay en Cuba.
Y esa es la defensa que estaba teniendo.
La defensa que uno puede tener. Además, la causa era desacato, que esa es la otra cosa. Dicen ellos que no hay presos políticos en Cuba. Yeah. Bueno, según la comisión de Lizardo Sánchez, El año pasado se duplicó la cantidad de presos políticos de 70 a 140.
O lo sea, que ahora no hay... utilizan este mecanismo de ponerte preso por unas horas o unos, quizás un fin de semana, pero no estas largas condenas que
no,
antes
pero esto que te estoy diciendo, ajá, son sí presos políticos, no son ya detenidos de breves horas, que sí ha bajado la cantidad de detenciones comparada, por ejemplo, en el 2016, sí, llegaron a casi 10.000 en el año, y durante 4 años seguidos llegaron a 8.000. Entonces ya el año pasado bajaron a 5.000 más o menos, y este año, por ejemplo, el mes pasado hubo unas 330 de estas detenciones. Pero una de las reacciones fue la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que dirige en Madrid Alejandro González Raga, y tuvimos una entrevista con él. Y dijo, sí, es cierto que han bajado las detenciones, pero ha subido la violencia, ha subido el uso excesivo de la fuerza. Y la Comisión de Sánchez, en todos los reportes que envía mensuales, siempre incluye por lo menos entre 5 y 10 o 12 de estas agresiones físicas de la que son objeto los opositores, sí, en muchos casos durante las detenciones, y en otros casos, por ejemplo, hay un testimonio que tenemos en la página de Caridad Burunate del proyecto
Tondique.
Capitán Tondique, uh-huh, que ellos lo que buscan es alimentar a los necesitados, darles de comer. Bueno, en la casa de ellos, de Caridad y Francisco Rangel, entraron avispas negras saltando la barda con armas largas donde había niños. Dice que el niño prácticamente temblaba como una hoja.
Claro.
La hija de ellos protestó porque le estaban pegando a la madre y le dijeron, a ti también, pa, y le empezaron a dar bofetones y se la llevaron. Y el padre Francisco también protestó, y entonces el oficial que estaba a cargo le dijo, denle todos los golpes que ustedes quieran.
Y que no es la primera vez, Cartaya, y no es el único hecho de represión que ellos enfrentan. Y usted lo decía, es un proyecto que lo único que hace es darles un poquito de amparo a aquellas personas que no tienen ni siquiera que comer, y muchos,
exacto,
de ellos están en las calles.
Ni siquiera es un proyecto de oposición.
En lo absoluto.
Política, uh-huh, aunque sean opositores las personas que lo desarrollen, pero sí, lo que están haciendo es darle de comer a los necesitados, que en Cuba hay necesitados, hay desamparados, los recogen cuando hay una visita especial y eso, pero sí, hemos visto montones de videos y de fotos de personas durmiendo en las calles, de evidentemente hambriada, gente que está sí, pasando necesidad, y ellos lo que están es tratando de hacer eso.
Cartaya, hay muchos miles que no están en las calles y que están hambriados también, pasando esa miseria terrible.
Exacto, lo que pasa es que el cubano es luchador y uh-huh, inventa, pero bueno, creo que habíamos hablado en algún momento de que mínimo se necesitan 7 salarios medios, para que el cubano pueda empezar a resolver sus necesidades de alimentación y las más básicas, vamos a decir.
¿Qué países ampararon este reporte de Cuba? Porque siempre tienen apoyo en algún momento.
No, estuvo, bueno, tú sabes, Siria, Palestina. Algunos de estos aliados que en este caso parece ser que ellos les dijeron, no, presenten ustedes también, porque como para hacer una contrapartida,
sí,
a las democracias que fueron fundamentalmente las que les presentaron, uh-huh, estos consejos o estas propuestas de las cosas que deberían hacer. Tú te lees el informe de Granma y es una maravilla. Dice, por ejemplo, que ellos continúan trabajando por la libertad de expresión, y que sí, que en Cuba hay mucha libertad de expresión, porque de vez en cuando tienen estos grandes debates sobre temas que, como decía Raúl Castro, hay que opinar en el momento adecuado y en el tono adecuado, ¿me entiendes?
Todo. Sí, hay que tener mucho cuidado.
Y además está en qué es lo que decíamos también, son violaciones institucionales, porque están en la Constitución y están en el Código Penal. La Constitución dice que hay una cantidad de derechos, como el de la libertad de expresión,
sí,
que se ejercen según los fines de la sociedad socialista. Entonces, es una burla, ¿no? Es una farsa de derechos lo que hay en Cuba, y sin embargo ellos, bueno, dicen que sí, que es una maravilla, y rechazan las reales, porque estas
recomendaciones
uh-huh, también las han hecho organizaciones internacionales de derechos humanos de mucho prestigio, como Amnistía Internacional,
sí,
Human Rights Watch, Freedom House, o sea,
Ellos tienen un sistema muy particular, Cartaya, pero como le decía, hay muchas reacciones de,
sí,
de diferentes organizaciones.
Por ahí la de Ángel Moya. Sí. Ángel Moya fue preso de los del grupo de los 75, de sí. la Primavera Negra. Es el esposo, además, de Berta Soler y está muy cerca de las Damas de Blanco. Entonces, él nos dio una entrevista.
Vamos a escucharlo.
Mira, primeramente decir que el régimen cubano miente en este informe que ha presentado el Consejo de Derechos Humanos, en el cual se le está evaluando. Es un informe hecho a la medida de los intereses del régimen cubano, puesto que en Cuba los derechos humanos se violan permanentemente, sobre todo aquellos derechos relacionados con los derechos civiles y políticos y también con los derechos sociales, culturales y económicos. Por citar un solo ejemplo, es el caso de las Damas de Blanco. Son mujeres que permanentemente durante más de 140 domingos han sido reprimidas por las fuerzas del Departamento de Seguridad del Estado. Y cuando hablo de represión, especifica claramente qué es lo que hacen con estas mujeres. A muchas de estas mujeres las tratan, las someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando las montan en patrulla, las vean sentadas, esposadas, dentro de una patrulla herméticamente cerrada, una, dos horas y tres horas bajo el sol, para provocarle la sensación de asfixia, para que dejen el activismo de la organización. Nadie tiene derecho a manifestarse públicamente y pacíficamente sin la mediación del Partido Comunista. Los trabajadores cubanos no tienen derecho a la sindicalización independiente. Por ejemplo, los medios de difusión son controlados por el régimen cubano, supervisados por el régimen cubano. Es importante que la comunidad internacional que hoy participa en ese informe le exija al régimen cubano que ratifique los pactos internacionales de estos derechos.
Una vez más, el régimen pues hace oídos sordos de estas recomendaciones y ellos siguen defendiendo su sistema muy particular de respeto a los derechos humanos.
Ellos dicen que no hay tortura, que no hay tratos crueles, inhumanos y degradantes. Mira lo que
ahí
dice Ángel Moya. Vaya, esto es práctica habitual. Sí. Las dejan en una patrulla, dentro de una patrulla herméticamente cerrada al sol de Cuba. Aquí a cada rato tenemos noticias de niños que se han ahogado,
sí.
que se han asfixiado
cualquiera
dentro de carro cerrado, cualquiera se puede morir,
sí.
y estas mujeres las dejan dos horas dentro de un carro de esto que no tiene sin aire acondicionado ni nada.
Y la modalidad esta que han implementado, Cartaya, de detener a los opositores y después no decirle a las personas, no darles información de dónde se encuentran. Es decir, como que desconocidos, cuando van a preguntar por ellos a cualquier
a cada
unidad,
rato,
no se sabe.
Hay que decir que están en paradero desconocido porque no se sabe, se pasan días sin que ocurra esto.
¿Y esto qué nombre tiene? Es decir, ¿qué nombre? ¿Qué más podemos esperar o qué más ellos pueden pensar que el mundo? Porque antes, vuelvo a repetir, antes, históricamente, ellos podían maquillar la realidad muy bien. Ahora, ¿de qué forma pueden hacerlo cuando tenemos las imágenes, cuando tenemos el testimonio de estas personas desde Cuba?
Y hay otra cosa que han hecho, que es que, digamos, antes acusaban a las personas por los delitos contra la seguridad del Estado.
Sí.
Bueno, ahora las acusan de otra cosa. Por ejemplo, al científico Ariel Ruiz lo condenaron a un año por desacato. Por eso mismo me condenaron a mí. Tú oyes desacato y dices, bueno, esto fue que se le reveló a un policía algo de eso. Pero es que hay un acápite en el Código Penal que dice que es cuando tú... El desacato es contra un miembro del Consejo de Estado, como podía ser Fidel Castro en aquel momento, como es en este momento el señor Díaz-Canel. Y este muchacho lo que hizo fue críticas a la política ambiental del gobierno de Cuba, a la tala de árboles y estas cosas, y lo han acusado de eso y lo han condenado a un año. Hay tres damas de blanco presas y algunas están presas porque les pusieron multas por delitos que no habían cometido y que no podían pagar, y entonces las han condenado a
prisión.
Una
de ellas, Caridad Brunate, que no está detenida, pero ha sido acusada también.
Exacto, entonces todo parece legal, sí, legal es, pero ni es justo, es totalmente amañado. Y no, como decirte, no entra dentro de lo que es un Estado de Derecho. Es totalmente una farsa judicial lo que ocurre. Y por eso muchos países pidieron que hubiera independencia del Poder Judicial en Cuba.
Yo creo que es un momento que se está viviendo histórico en el que el régimen se siente acorralado porque la verdad está saliendo a la luz y cada vez hay más países que tienen conocimiento de esto, sobre todo los Estados Unidos tiene una presión bastante fuerte, tiene una postura bastante directa contra las violaciones del régimen y también hemos visto varios países de la región latinoamericana que están insistiendo para que el régimen cambie, para que exista un momento de cambio en la realidad del pueblo cubano. Cartaya, muchas gracias. Vamos a seguir aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana. Ahora les propongo hacer una pausa breve, pero regresamos con mucho más hasta las 10. Gracias a todos los conectados a través de nuestro Facebook Live, que he visto que han ofrecido sus comentarios. Muchísimas gracias a todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho: gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen: Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La pobreza y la miseria se instauraron en la isla de Cuba a partir de la defectuosa y fracasada revolución castrista, un sistema social que, según las palabras de los propios cubanos, aporta muy poco y no ofrece garantías en ninguna rama de su sociedad. Afortunadamente, algunos pueden toparse con la caridad de organizaciones gubernamentales y eso les permite un pequeño respiro de vida. Hoy nos habla del tema Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días,
Maite. Es jueves y estamos casi terminando esta semana. Felices y comprometidos. Una semana en la que terminamos este Levántate Cuba, este proyecto, de 6 a 10 de la mañana, pero comenzamos a partir de las 7 de la mañana. Pero tú vas a iniciar otro proyecto muy importante a partir del próximo lunes. Y sí. Nos das un adelanto, por
sí,
favor.
Sí, claro, un adelanto para ti, para los oyentes y para los que están ahí. A partir del lunes a las 5 de la mañana estoy en un programa que se llama así, Contigo a las 5.
Qué bien.
Bueno, va a estar hasta las 6 de la mañana.
¿Quién te acompaña?
Voy a estar solita, pero con muchos buenos colegas que me van a estar aportando granitos de arena, ¿no? Sí. Diferentes granitos de arena. Arena, Joan Domínguez va a estar dando las breves noticiosas, va a estar la Alborada Guajira de la campesina de la Guajira.
De nuestra querida Guajira.
De nuestra querida Guajira, Magdalí Vidalgo. Va a estar una psicóloga muy buena que se llama Daniela Violi, va a estar los viernes. Yo les voy a estar presentando una sección que se llama En Compañía de, y es un como breves perfiles de mujeres que están dentro de la oposición en Cuba. Muchas conocidas, algunas desconocidas, pero ellas van a estar hablando, se van a estar presentando. Yo quiero que conozcan un poco a la sociedad civil en Cuba.
Muy importante.
Los oyentes me han pedido los números de la suerte. Les voy a dar los números de la suerte por signo. Es un programa. Yo quiero abrir la puerta. Yo quiero que me dejen también pasar a la casa de los oyentes. Quiero sentarme con ellos ahí, tomar un café.
Pues va a ser.
No sé, estar en el taburete.
Va a ser una excelente oportunidad, sí. Pero también vas a continuar con nosotros aquí en Levántate
Cuba.
Por
supuesto.
Porque es muy importante la labor que tú realizas y darles a conocer a nuestra audiencia, a nuestros televidentes y oyentes, lo que sucede en la isla. Y eso tú lo representas muy bien. Pero bueno, te vamos a escuchar.
Maite, gracias.
Te vamos a escuchar muy bien y te vamos a ver, por supuesto, también a partir del próximo lunes a las 5 de la mañana con Exilda Arjona. Y bueno, también va a estar aquí con nosotros en Levántate Cuba de 7 a 10 de la mañana. Pero regresando a este tema.
Uh-huh.
Este proyecto les da un poquito de vida, un poquito de respiro a los cubanos.
Sí, claro. Maite, aquí hemos hablado muchas veces de las donaciones que llegan a Cuba y en vez de dárselas a las personas necesitadas, fundamentalmente en las zonas rurales. Sabemos cómo viven muchos campesinos que no tienen nada, están pasando mucho trabajo. Pero entonces, ¿qué hace el régimen? Les vende estas donaciones. Entonces, tienen que venir organizaciones del exilio y pasar muchas dificultades para que lleguen a las personas que realmente necesitan todas estas sí. donaciones, pero están haciendo el esfuerzo y están ahí. Aquí hemos hablado muchas veces del proyecto Capitán Tondique, uh-huh. hemos hablado de Mano Solidaria, hemos hablado del proyecto de Flamur que se llama La Edad de Oro, pero este es un nuevo proyecto que se está sumando para suplir un poco, no mucho, pero suplir un poco las carencias que tienen algunas de estas personas en Cuba. Y bueno, esto que les voy a presentar hoy es un reportaje de mi colega Ricardo Quintana, pero sí. yo quiero que lo vean, yo quiero que lo escuchen y que sí, hay gente todavía buena en este mundo que quiere ayudar a los cubanos.
Qué bueno, qué suerte, vamos a verlo.
Así vive esta anciana en condiciones francamente precarias, agravadas además por el alto costo de la vida y la desatención del Estado. En las últimas horas, Aide recibió una modesta donación, parte de la Operación Leopardo, que auspicia la opositora Fundación Vuelta Abajo.
Yo soy muy agradecido.
Los recursos para hacer viable esta ayuda provienen de Miami.
Queremos que ellos en Cuba tengan ese amigo, que somos nosotros del exilio, esas personas que están desvalidas, esas personas que el régimen no se ocupa de ellos por lo inoperantes que son y porque tampoco no quieren ocuparse de ellos. Por eso nosotros queremos llegarle a esa parte del pueblo, a los más necesitados.
Médico en Cuba, enfermero en el exilio, es enemigo del régimen y amigo de los pobres en su natal Guanes.
Lo que se puede adquirir ahí en las tiendas por divisa, aceite, refresco, granos como chícharo, cosas así, tú sabes. Otras veces hemos ayudado con ropa.
Cruz Santovenia dice que el caso de Aide devela la farsa del programa social revolucionario, los bajos recursos de una economía estatal devastada que apenas se alcanzan para cubrir las necesidades básicas de un amplio sector de la población cada vez más empobrecido.
La señora hablando, lo contenta que se puso.
Estoy emocionada, estoy vaya contenta, vaya por dentro.
Me dicen que en el pueblo todo el mundo habla de eso.
Otro caso es el de este niño que sufre síndrome de Down. Reside con su familia en lo que fue una escuela secundaria básica en el campo conocida como SBEC.
Ese niño no tiene que vestirse. Y bueno, gracias a la ayuda que hemos llegado ya por lo menos el niño se viste. Quisiéramos tener para ayudarnos más, pero estamos un proyecto que recién comienza.
Sin embargo, el accionar del proyecto ha llamado la atención de la seguridad del Estado.
Pero Ernesto Pérez Rojas y Raúl Sáenz Calero fueron seguidos durante la compra y la entrega de todo esto, de esta pequeña donación que se hizo.
La operación Leopardo no es más que una iniciativa para asistir al cubano de a pie, pero no es suficiente.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Ese hombre dice que tiene deudas con Cuba y que no flaqueará hasta que sean saldadas.
Sí, quisiera hacer más por mi Cuba libre, más, mucho más cada día. Yo creo, yo me siento en deuda con mi patria.
Qué bien que existan estas personas con este sentido de la caridad, de ayudar a los demás, pero qué triste es que se encuentren con la barrera de un régimen que no da pie, no da apertura a la caridad, a la beneficencia que las personas reciban, ya que ellos no pueden, un poquito, un amparo.
Es lo que hemos comentado. Si hay proyectos independientes fuera de Cuba que quieren ayudar a estas personas que lo necesitan, que no es, sí. No es un favor, es que estas personas lo están pidiendo a gritos porque el régimen no se los da. ¿Por qué entonces enseguida buscar la seguridad del Estado, llamar a los que están en el proyecto independiente, meterlos presos, quitarles todo lo que han mandado esta gente, que es un sacrificio reunir dinero acá? Sí, porque tampoco es fácil reunir dinero acá, comprar todas las mercancías, entonces enviarlas para
que
Cuba.
Que también cuesta.
Cuesta dinero cuando lleguen a Cuba, entonces no poder dárselas a esta persona es duro. Este caso de este niño con esta edad que no tenía ropa y gracias a este proyecto pues este niño se está vistiendo y gracias a este proyecto esta señora tan agradecida porque pudo comer ese día, porque pudo tener algo que llevar a la mesa. Una libreta de abastecimiento que no da para nada, unas tiendas estatales que no dan para nada. Por favor, dejen que estas personas ayuden, porque es dura la realidad, es duro lo que están pasando muchos campesinos en Cuba.
Y hay muchas organizaciones religiosas que tienen bajo su amparo a ancianos, a personas discapacitadas, a personas que no cuentan con condiciones buenas para vivir, con condiciones mínimas, no vamos a decir buenas, con condiciones mínimas para vivir, ni higiénicas, ni de vida, ni recursos para alimentarse. Lo hablaba con Rolando Cartagena hace un instante, son miles, aunque no los vemos en las calles, porque algunos tienen afortunadamente un techo donde dormir, pero hay miles que están hambreados y miles de personas que están sufriendo una miseria tremenda en Cuba. Entonces, el régimen no permite que las obras benéficas cumplan su papel.
Claro.
Sabemos que estas organizaciones religiosas también enfrentan
problemas,
la barrera del régimen. Sí.
No los dejan. Entonces, estas personas que están viviendo en albergues, por ahí yo vi un reporte de personas que están viviendo en el albergue hace 10, 12 años porque todavía no les han dado una vivienda propia.
Ni les darán.
No les van a dar porque ellos dicen que no cuentan con los recursos necesarios. Pero estas personas están pasando hambre, no tienen medicina, no tienen ropa. Esta señora con este niño viviendo en esas condiciones tan infrahumanas en un albergue, un muchacho de esa edad y no tener qué ponerse, es totalmente, es un absurdo total. El cacareado cuento de que la revolución lo resuelve todo, yo digo la involución, porque ha involucionado el país en vez de avanzar.
Y la gente, está Sin un amparo, desamparada,
sin nada,
totalmente,
sin nada.
En todo sentido. Aquellos que tienen la fortuna de contar con padre, madre, familia, tener algún tipo de recurso que quizás la familia le envíe desde el exterior, viven un poquito mejor. Aquellos que cuentan con la suerte de poder tener un negocio, pues relativamente un poquito mejor, pero la gran mayoría está pasando mucho trabajo, está sufriendo el dolor de la miseria, el dolor de la pobreza. Y entonces qué bueno que Operación Leopardo existe, qué bueno que existan tantas. Y como este hombre dice, que no ceja en su empeño de poder ayudar a los demás porque siente que está comprometido con la realidad del pueblo cubano. Eso nos alegra muchísimo. Exilda, te agradezco mucho. Te espero más adelante aquí
más adelante
en
acá.
Levántate Cuba. Y por supuesto que a ustedes también los espero que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana porque tenemos temas muy importantes que compartirles. Recuerden que el próximo lunes estaremos de 7 a 10 de la mañana consolidando los esfuerzos de Levántate Cuba para estar con ustedes 3 horas ininterrumpidas con nuestros temas, noticias de actualidad, entrevistas y todo el contenido que el pueblo cubano merece y necesita. Hacemos una pausa, ya está Joan Andrés listo con las noticias y regresamos dentro de unos 5 minutos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días y efectivamente una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por escoger nuestro espacio para informarse. El Instituto Patmos presentó su informe sobre la situación religiosa en Cuba en el foro anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la capital suiza. El presidente de la organización fundada en Tahuayabón, Villa Clara, Mario Félix Leonard, resume las principales violaciones a la libertad de culto en la isla.
Nosotros partimos de dos hechos muy concretos de los cuales salen todas las demás violaciones. Uno es la Oficina de Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que es la principal responsable de todas las violaciones. Y la otra, la ausencia de una ley de culto a estas alturas todavía en Cuba, de tal manera que el Ministerio de Justicia viene a ser un monigote o un títere de la Oficina de Asuntos Religiosos. De ahí, pues nosotros reportamos muchas violaciones, como por ejemplo el derrumbe de lugares de culto, la no afectación en el Ministerio de Justicia de muchas instituciones religiosas, muchos pastores que han sido detenidos, encarcelados, entre los cuales me cuento, por cierto, y algunos que incluso tuvimos que salir al exilio, entre los cuales me cuento también, lamentablemente, y por ejemplo la ausencia total de instituciones educativas que puedan ser llevadas por las instituciones religiosas, limitaciones para los proyectos sociales, visitaciones a las prisiones, la ausencia total en los medios, porque ninguna organización religiosa tiene una emisora de radio, un canal de televisión, ni siquiera casi que una imprenta resulta un sueño.
El gobierno de Cuba declaró este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, que su sistema judicial es independiente del Estado. Yolanda Huerga recogió en este reportaje una opinión diferente.
Los jueces cubanos somos independientes en la
Mientras varios países recomendaban a Cuba avanzar en la implementación de medidas que aseguren la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, la delegación gubernamental insistía en el examen periódico universal de la ONU que en la isla se cumple ese requisito.
Hay unas cuantas facultades que tienen los órganos políticos, por ejemplo, la defensa de la Constitución, decir cuando una ley es inconstitucional o no, le toca a la Asamblea Nacional, el mismo órgano que emite las leyes.
Según la abogada Laritza Diversen, directora del Centro Cubalets y ahora residente en Estados Unidos, hay funciones que debían ejercer los tribunales en Cuba que las tienen los órganos políticos.
La Asociación Nacional de Bufetes Colectivos, la única organización que puede existir en el país agrupando abogados, que representa los intereses del Estado, esa es una. Muchos abogados de bufetes colectivos se niegan a coger los casos para no recibir presión a la seguridad del Estado y cuando lo hacen no cumple sus funciones de manera eficiente.
Diversen explica que el tribunal no tiene facultad para supervisar ninguna parte del proceso de investigación.
Tampoco hay garantías de debido proceso en el momento de la detención, en el momento en que se están procesando la acusación, y mucho menos con el juicio, porque tú no cuentas con una defensa que tú puedas elegir. Las autoridades policiales y la seguridad del Estado tienen facultades discrecionales demasiado amplias para decidir en qué momento te detienen y cuánto tiempo vas a estar detenido, y las pruebas y los testigos son los que se van a presentar. Y las autoridades tienen muchísimas formas, no solo a presionar a los abogados, sino también a los jueces.
El Consejo de Estado en Cuba imparte instrucciones a los tribunales y a las fiscalías, lo que convierte al Poder Judicial en totalmente dependiente de un órgano político. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Gracias, Yolanda, por los detalles de esta información. Ya son las 6:34 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo. La Organización del Exilio Cubano, Directorio Democrático Cubano, se mostró satisfecha por el hecho de que naciones miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hayan criticado la situación de los derechos humanos en la isla y recomendaran al gobierno de Cuba garantizar las libertades en el país. Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, destacó este miércoles en rueda de prensa la intervención de Estados Unidos en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. De igual manera, celebró que Estados Unidos afirmara que en abril le robaron a los cubanos el derecho a escoger sus líderes en referencia a la elección de Miguel Díaz-Canel como presidente por parte de la Asamblea Nacional de Cuba. La llamada evaluación periódica universal de los derechos humanos es un procedimiento al que se someten periódicamente todos los Estados miembros de la ONU y que este miércoles le tocó a Cuba. Es todo en cuanto a noticias. Regreso con más a las 7 en punto, así que aquí los espero. Hasta entonces, muy buenos días.
Derroche de talento, buena energía, éxito consagrado y pasión por la música identifican a uno de los artistas, cantante, músico, actor más queridos por los cubanos. ¿De quién se trata? Pues nos cuenta la querida Lucy García y nos viene a revelar cuál es esa estrella de la que nos vas a hablar hoy.
Pues así es, Maite. Muy buenos días. Es un artista que a todos, bueno, a casi todos, porque no se puede hablar por los demás, nos gusta. Y en Cuba sabemos que es extremadamente conocido. Yo soy una fan de él, así que yo me sumo también. Y vamos a hablar de Ricky Martin, un muchacho que hemos visto crecer, que hemos visto evolucionar, que lo hemos visto transformarse en un artista extraordinario. Ricky Martin debuta muy pequeño, ya él empieza con la música y a estudiar y a superarse desde muy niño, pero en realidad, como a los 10 años, él se presenta en un comercial que fue no solo local allá en Puerto Rico, sino aquí en los Estados Unidos de punta a punta. Él fue la carita de un comercial de una leche muy famosa. Y entonces eso lo proyectó durante su primer año de que su cara fuese muy familiar a la pantalla. En el año 1980 se funda el grupo Menudo, que todos conocemos, ese grupo de muchachos adolescentes.
Hasta la actualidad lo seguimos buscando.
Sí, lo que pasa es que ya se ha transformado mucho, ha cambiado mucho. Ahora se llama MDO.
Pero ha tenido varios integrantes.
No tanto, ha tenido varios porque oscilaban entre una edad a otra, no podían ser ya adolescentes y seguir siendo Menudo. Y en el caso de Ricky, Menudo se funda en el año 1980, pero Ricky Martin empieza a formar parte del grupo Menudo en el año 1984.
Porque había sido rechazado anteriormente en varias ocasiones.
También, y él entra a sustituir al otro, a otro Ricky también, entra a sustituirlo en el año 1984. Su nombre es Enrique José Martín Morales.
Sí.
Y nació un 24 de diciembre del año 1971. Déjame decirte que su padre, Enrique Martín, es un psicólogo.
Qué bien.
Su mamá, que se llama Nereida, es abogada y trabaja para un bufete, como también ha trabajado como contadora. Y ellos formaron lo que es esa criatura que es Ricky Martin.
Y fíjate que eran, Lucy, bien estrictos con él, porque todo el dinero que tenía, que él recibía de Menudo, no lo podía sacar. Le congelaron sus cuentas y podía sacar $400 al mes nada más.
Efectivamente.
Para un poco para educarlo.
Lo educaron, lo formaron. Y tú sabes que Ricky Martin, bueno, como te dije, estuvo solamente 4 años, de ahí salta. Ricky Martin empieza en su adolescencia, lo mismo hacer telenovelas, que de eso vamos a hablar un poquito. Hizo alguna que otra película en Argentina, hizo una película después de la novela Alcanzar una estrella, pero se va a Los Ángeles contratado para hacer una serie muy famosa que se llamó General Hospital. Que esa foto que estamos viendo, una de las fotos que estamos viendo aquí detrás, anteriormente era de esa época. Pero yo creo que la madurez artística y la madurez como actor de Ricky Martin le llega de la mano de Broadway. Claro. Así que yo les traigo a ustedes dos pequeños segmentos de un Ricky Martin en Broadway. Uno de ellos es de la obra Evita, que tuvo un éxito extraordinario, y el otro fue de su primera obra en un Broadway, que fueron Los Miserables. Vamos a verlo. But where on earth can people hide their little piece of heaven? Thank God for Switzerland.
where a girl and a guy with a little petty cash between them can be sure when they deposit, no one sees them. Oh, what bliss to sign your checks as 30127. Never been a count in the name of Eva Perón.
Here you can always catch me in.
Mind the police don't catch you out.
Hear what you do with all these books. I could have been a student too. Don't judge a girl on how she looks. I know a lot of things I do.
Were it beneath the things you know, you wouldn't find in books like these.
I like the way you grew your hair.
I like the way you always tease.
Lucy, qué talento, y un talento que desde que era pequeñito él cuenta que andaba con una cuchara de madera por la casa como si fuera un micrófono. Y fíjate cómo ha seguido manteniendo ese deseo y esa pasión por la música.
Y superándose, uh-huh. Porque después vamos a hablar paulatinamente de otras cosas que he hecho, sí. Que ha hecho, se ha manifestado como escritor, ha incursionado precisamente, incursiona en el cine con una película que hizo en Argentina, con sus compañeros de Menudo, con eso incursiona. Después se fue a hacer teatro a México, hizo antes de pasar a Broadway, sí. Como unos 3 musicales en México, y también trabajó en la segunda parte de la telenovela Alcanzar una Estrella, fue una telenovela súper famosa, que de hecho después viene una película en la que trabaja Ricky Martin. Ricky se va, como ya había contado, a la ciudad de Los Ángeles a hacer General Hospital, uh-huh. Que es una serie norteamericana que duró muchísimos años. El elenco iba y venía, pero se mantenía, sí. Siempre durante muchos años. Yo creo que la veía desde el 80.
Y ahí era donde le veíamos el cabello largo, porque era una de las cláusulas del contrato. Tenía que tener el pelo largo.
Efectivamente, era una época y hizo un personaje que se mantuvo en la serie durante casi 2 años.
Wow,
y en esa época, pues estuvo viviendo en Los Ángeles. Vuelve a México, como te dije, él ha estado entre México, sí. Los Ángeles. Ahora incluso Ricky Martin es ciudadano español.
Qué bien.
Se mudó a España hace muchos años, tenía propiedades allá, se hizo, es reconocido ciudadano español. Pero Ricky Martin ha hecho una gran cantidad de discos, tiene vendido más de 60 millones de copias, pero hay un disco que lo marcó.
¿Cuál es?
Hay un disco que se llamó Ricky Martin, su nombre lo lleva, y hay una canción específicamente que fue la que lo montó en el estrellato internacional en aquel momento, y fue María. Vamos a ver un pequeño segmento.
Ella es una mujer especial como caída de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar.
Qué lindo, Lucy. Y es un hombre que es admirable no solamente por su talento, también por las obras benéficas. Las obras
sí,
benéficas
porque
que
tiene
hace.
Es una labor, se ha convertido, tiene su fundación, es un hombre que se ha transformado en un filántropo, ha sido también embajador de la UNICEF. Sí. O sea, él abarca muchísimos territorios. En el caso, yo quería mencionar también que en el cine norteamericano, la película de animación Hércules, el personaje, pues lo hace él, incluso la canción tema que canta Hércules, que no importa la distancia.
Y también hace voz en los Minions, en la película.
Y salió
de los
en los Minions.
Minions,
y esta semana acaba de salir en un cartoon, ¿cómo se dice? Muñequitos en español.
Animados.
En un cartoon de la serie de Los Simpsons.
¡Ay, qué bien!
Por primera vez tienen a Ricky Martin en Los Simpsons, que tú sabes que eso ya es algo realmente simbólico. Sí. Después nos va a quedar tiempo para hablar un poquito más de sus éxitos, pero quiero decir que nos queda para el próximo.
Claro que sí, Lucy, pero te propongo hacer una pausa.
Claro.
Una breve pausa y seguimos hablando de esta estrella puertorriqueña, que es una estrella internacional porque en todos los países lo conocen, lo quieren, lo admiran. Ricky Martin, regresamos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Hay algunos artistas que pasan solamente una etapa de éxito, algunos trascienden y llegan a convertirse en íconos de la música. Es el caso de Ricky Martin, de quien nos habla hoy la querida Lucy García. Lucy es un artista muy querido por muchos.
Es muy querido, pero mira, yo creo que el mayor encanto de a Ricky le acompaña la belleza física.
Oh, sí, claro.
Eso no lo podemos dejar. Es un hombre, bueno, la revista People lo ha escogido entre los 25 hombres más bellos. En el 2000, en el 2008, en el 2006, el 2007.
No digo yo.
Es un hombre precioso.
Sí.
Eso también, pero tiene una sencillez extraordinaria. Tú hablas con él
sí.
Y es como si estuvieras hablando, no sé, con un amigo de toda la vida. Él no es pesado, él no es prepotente. Cuando llega a un estudio, él no exige. Y esa humildad, yo creo que lo reviste de un halo mágico,
sí.
Que es lo que atrae a la gente.
Y lo que le gusta al público.
Eso es lo que la gente quiere,
sí.
Respirar pues a la
cercanía.
Artista. Incluso grabó con Polanca la famosa canción Dayana, que en Cuba es tan famosa.
Sí.
Ese hombre lo buscan en todas partes, ha cantado los conciertos de Pavarotti, tiene una sencillez espeluznante. Vimos ahí una entre las fotos, fotos con sus hijos. También es un padrazo.
Sí.
Ese señor, en el 2008 nacieron sus hijos, Valentino y Mateo. Hay que mencionar que fueron concebidos a través de inseminación artificial, posteriormente fueron implantados en un vientre de alquiler. Esas son cosas que hay que mencionar porque son parte de su vida.
Y con todo derecho.
Pero es un padre que los lleva a todos los lugares.
Sí.
Él contaba que la primera vez que llevó a sus hijos a ver una obra de Broadway, que creo que fue la precisamente Evita, lo llevaron por primera vez. Sentaron a los niños en el público y cuando él sale, dijeron, ese es mi papá, y gritaban, es mi papá.
No, ellos decían, tú eres Ricky Martin, tú eres Ricky Martin. Y él decía, no, yo soy papá.
Yo soy papá.
Porque él siempre los llevaba y los tenía backstage.
Y los tenía envuelto en un aura pop. Sí. Yo soy papá, pero no. Y le decían, tú eres Ricky Martin.
Sí.
Era algo que increíble y es un padrazo extraordinario. También que no podemos pasar por alto sus canciones más conocida, cuando Ricky Martin canta el tema de la Copa Mundial se hizo en Francia. ¿Qué te parece si lo vemos un poco?
Claro que sí.
Porque me encanta. Me da ganas de poner un gol.
Como un showman.
Sí, él es completo, pero bueno, eso viene de la formación de Broadway. Cuando tú vas a trabajar a Broadway, sabes que tienes que cantar, bailar y actuar todo a un mismo nivel para que tenga esa excelencia. Yo creo que esa escuela le ha trabajado.
Sí.
Es un hombre maravilloso. Déjame decirte que en el año 2010 él publicó su autobiografía, se llama Yo, y cuenta realmente sus interioridades y ha sido muy querido. Después ha escrito un libro infantil que se llama Santiago entre las estrellas, que, de la cual se va a hacer una serie. Y el libro fue el segundo más vendido de los libros infantiles, el primero más vendido de los libros infantiles en su salida y el segundo más vendido entre otros libros en manera general. Así que yo creo que Ricky Martin ha sido completo.
Sí.
Hace algún tiempo la Academia de la Música le entregó el Hombre del Año, que el trofeo se lo entregó Miguel Bosé en Los Ángeles. Pero hay una canción de Ricky que sigue siendo hasta este momento la más vendida y la más famosa.
¿Cuál es?
La Vida Loca, pues ahí va.
Give a little more vibe with the chance, please. emotions, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down. Living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color mocha. She will wear you out. Living la vida loca. Living la vida loca. She's living la vida loca.
Welcome to New York City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.
Lucy, de pasar a dormir en un colchón en el piso en México cuando llega, a tener su propio show en Las Vegas, que eso es el sueño de cualquier artista. Sí. Y ese es Ricky Martin, y aún así, tú lo dices, sigue siendo un hombre humilde, un hombre sencillo, y su grandeza radica en eso precisamente.
Precisamente, yo creo que sí, creo que es un padre consagrado, sí. Y como ser humano lo admiro extraordinariamente por todas sus labores humanitarias que hace, esas fundaciones, embajador de la UNICEF, y como artista, porque ha hecho de todo, ha sabido pararse en todos los géneros y hacerlos bien, que eso es muy difícil. Dicen que la perfección no existe. Uy, pero buscando que... la perfección alcanzamos la excelencia.
Yo creo que Ricky Martin está muy cerca de la perfección, porque es guapísimo, es tremendo artista, tremendo. ¿Qué más le podemos pedir a Ricky Martin?
Bueno, no sé, que se dé una vuelta por bueno, aquí.
Ah, mira, ya ahí sería perfecto completamente. Eso, y que nos invite a tomarnos un café. A
pues claro que sí.
Ay, pues Ricky, pues si nos estás escuchando, nos estás viendo, pues con gusto, Lucy y yo, pues hacemos el esfuerzo y te acompañamos. Ha sido un gusto contigo compartir esta mañana. Gracias. Lucy, y hablar de Ricky Martin, ese artista que tanto queremos en la isla y en el mundo entero. A ustedes les invito a que hagamos una pausa. Ya está John Andrés listo con las noticias. Regresamos dentro de unos 5 minutos, pero recuerden que el lunes estaremos aquí a las 7 de la mañana y hasta las 10, consolidando los esfuerzos de Levántate Cuba para tener una revista de 3 horas ininterrumpidas para todo el pueblo de Cuba. Regresamos.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés. Muchísimas gracias por informarse con nuestro equipo. Es todo un placer. La exposición del régimen castrista este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, recibió el rechazo de varias naciones, entre ellas España, cuyo representante insistió en que La Habana debe ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Para el académico Sebastián Arcos Casabón, el debate demuestra que el régimen lo único que le queda es jugar a la democracia. De todo esto nos informa Luis Guardia.
Cuba ha continuado dando pasos para perfeccionar su modelo de desarrollo económico y social.
Durante más de 20 minutos, la parte cubana expuso 157 puntos, en los que dijo respetar los más elementales derechos humanos.
Germany condemns all reprisals of Cuba against human rights defenders.
Varias naciones criticaron al régimen castrista e instaron a la isla comunista a acatar los protocolos internacionales.
Que Cuba culmine el proceso de ratificación, entre ellos el del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el protocolo facultativo a la Convención Internacional contra la Tortura. Establecer medidas que garanticen la libertad de asociación, la libertad de expresión y la de prensa. Finalmente, avanzar en la revisión del artículo 121 de su Constitución y a implementar medidas que aseguren la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
La isla comunista ha apelado a la retórica antiimperialista a fin de obtener aliados ante los organismos internacionales. Y hoy añade en su texto la palabra democracia, para según los críticos hacer ver que existen aires de cambio.
En realidad, el debate demuestra que ellos perdieron la pelea, aunque no la han perdido en la práctica, en términos teóricos sí la perdieron, porque a países como Cuba no le queda más remedio que jugar a la democracia.
No obstante a ello, a modo de resumen, el canciller castrista dejó claro el carácter inamovible del totalitarismo cubano.
Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Organizaciones del exilio cubano de Miami calificaron de farsa y manipulación el informe presentado por el régimen castrista en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ricardo Quintana tiene los detalles.
En la rueda de prensa, Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, fue enfático en su declaración.
El régimen castrista ha hecho todo lo posible por manipular lo que debe ser un proceso objetivo y neutral. En primer lugar, la misma oficina del alto comisionado denunció el mes pasado que el régimen castrista no había permitido que los activistas de derechos humanos que viven en Cuba asistieran a las reuniones y los foros que toman lugar antes de la revisión. Es decir, intentando impedir que la voz del pueblo cubano oprimida se escuchara en esos foros de Naciones Unidas.
Gutiérrez felicitó a las delegaciones que formularon recomendaciones al régimen de La Habana en materia de derechos humanos.
Queremos asimismo felicitar a la gran cantidad de países que se atrevieron hoy a ir en contra de la mafia castrista para denunciar la falta de derechos humanos en Cuba. Entre otros, felicitamos a Australia, a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Ucrania, a Nueva Zelanda, a Eslovaquia, a Perú, Chile, Bulgaria, Suecia, Noruega, Irlanda, Nigeria, Francia, Montenegro y Mongolia, entre muchos otros, por sus críticas hoy al régimen imperante en Cuba.
El director ha participado en las tres revisiones periódicas universales sobre el tema de derechos humanos en Cuba que se realizan cada 4 años.
Es una derrota para el régimen castrista porque Estados Unidos ha dado un primer paso fuertísimo para decir que el régimen Díaz-Canel es ilegítimo.
El directorio recordó que estos resultados sustentan una vez más el reclamo de la Asamblea de la Resistencia que pide el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Y las autoridades colombianas confirmaron la muerte de 8 disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, al sur del país. A través de un mensaje en Twitter, el Ministerio de la Defensa señaló que en Putumayo lograron la muerte en desarrollo de operaciones de 8 integrantes del llamado GAO o Grupo Residual Frente Séptimo. En esta operación resultaron heridos otros 3 miembros más en la zona de Puerto Guzmán, también al sur del país. No se informó ninguna novedad sobre muertos ni heridos por parte del ejército colombiano. El Ministerio de la Defensa acusa a estos disidentes de las FARC de la muerte de soldados, policías y civiles, así como de secuestros en diferentes partes del país durante el conflicto armado. Y hasta aquí esta breve pausa informativa en Levántate Cuba. Regreso a las 7:30 con más informaciones. Así que aquí los espero. Muy buenos días.
El pueblo cubano lo tiene clarísimo, la pequeña empresa privada también. Y lo dicen, lo reafirman a través de un artículo que usted puede leer en martinoticias.com y que dice: el gobierno odia que vivamos bien. Esto es lo que manifiesta el pueblo de Cuba y lo que se hace evidente también por la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Nos habla de este tema nuevamente con nosotros el periodista Rolando Cartaya. Cartaya, es una realidad. Es decir, el gobierno ha hecho en varias oportunidades una apertura supuesta a la pequeña empresa privada, pero siempre con la barrera y siempre con el látigo en la mano, impidiendo que la gente tenga un respiro, una mejor oportunidad.
Bueno, esto, si recordamos, ellos lo hicieron, lo hizo Raúl Castro en 2010, porque necesitaban deshacerse de una cantidad de trabajadores que estaban en las plantillas del Estado y que eran improductivos totalmente. Entonces, los cálculos, según algunos economistas, podrían ser de hasta 1,3 millones de trabajadores de los alrededor de 5 millones de cubanos en edad laboral, ¿no? Los que están en edad laboral. Se autorizaron entonces primero 178 categorías de trabajo por cuenta propia, después hasta el 2013 llegaron a 201. Bueno, ahora parece que esas categorías se van a reducir y que lo que viene es una normativa más fuerte y de más control. Control que ayuda.
¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones que ellos ofrecen para tomar estas medidas de reducir la posibilidad de los cubanos
según
de tener
una propiedad? Raúl Castro, en la Asamblea del Poder Popular el año pasado, como en julio, era para tratar de eliminar una serie de ilegalidades, perfeccionar, según los términos de ello, el trabajo por cuenta propia. Y desde entonces estamos esperando esa nueva normativa en la calle, como se resalta en este reportaje de Iván García, que habló con varios emprendedores privados. Hay muchos rumores, por ejemplo, que los taxistas tendrían que tener que ser propietarios del auto para poder botear, porque hay gente que tiene pequeñas empresas de alquiler. O sea, existe la compraventa de autos, el gobierno la autorizó, la gente compra autos y pone a algunas personas a trabajar para ellos. También que vendría más controles con respecto a los artículos que tú compras, los insumos que tú compras, que tú tienes. Tendrías que justificarlo todo con comprobante, además de que tendrían que tener todos los cuentapropistas una cuenta bancaria en la cual se quedarían registradas todas las transacciones. Poco a poco han ido surgiendo algunos detalles de esa nueva normativa que el gobierno está preparando y definitivamente parece que todo es para más control.
Y para afectar más al pueblo, porque ellos lo tienen claro, el pueblo lo tiene claro, el movimiento de pequeña empresa privada en Cuba lo tiene clarísimo. No quieren que progresen porque también el progreso y aquella persona que tenga un poco de posibilidad económica es alguien que va a tener poder, cierto poder dentro de la sociedad.
Y además un poder económico mayor, un poder adquisitivo mayor. Por ejemplo, muchas de estas personas han podido viajar al extranjero, hacer turismo, porque se ha calculado que más o menos la media es de 10 veces más que el salario medio del Estado, que es además muy poco. Como hemos dicho, el salario medio son 29,6 dólares, según las últimas cifras de ellos. Pero este ha sido el sector que más ha crecido, que más empleos ha generado en los últimos, desde el año 2010 hasta la fecha. Se supone que hay en este momento unos 580 mil cuentapropistas, eso sin contar a los usufructuarios de tierra, los campesinos, pequeños agricultores y una cantidad de gente que trabaja, pero en el mercado negro. Ha habido cálculos, por ejemplo, de que alrededor del 18% del Producto Interno Bruto de Cuba lo están generando estos cuentapropistas. Las inversiones, por ejemplo, el economista estadounidense Richard Feinberg sacó un cálculo de que si las remesas fueran, o sea, las que se envían de dinero, que se envían a Cuba, fueran conservadoramente de unos 2.000 millones, alrededor del 30% se estaría invirtiendo en ese sector privado, y eso es una cifra más o menos igual a la cifra de inversión extranjera que esperaba el gobierno, que es de unos 600 millones.
Que, o sea, esperaba, esperando. Que esperaba y que no sucedió. Y precisamente...
¿Tienen como compromisos o memorándum de entendimiento, ¿sí?, estas cosas, pero no está el dinero todavía?
Y esto precisamente responde a que no hay un reglamento, no hay una normativa y no hay una garantía, y ni siquiera para el pueblo cubano, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Ellos imponen estas leyes así, sin argumento específico, y entonces la persona que es un inversionista extranjero, que tiene conocimiento de cómo se maneja el mercado, pues no va a arriesgar los fondos y el capital que puedan tener en Cuba, porque lo pueden perder, y ya hemos visto que Cuba no paga, que Cuba no cumple las promesas, exacto, que tiene.
Exacto. Quería leerte brevemente algunas de las normativas, sí, que según el grupo de Havana Consulting Group, uh-huh, que publicó hace poco en su reporte bimensual, un trabajo sobre esto, las que ellos han tenido acceso según el borrador.
Sí.
Bueno, uno es que las... hay varias que serían para recaudar los impuestos debidos, mucha gente está declarando por debajo, y también para esto de tener la cuenta corriente bancaria en una institución del Estado. Este grupo aprueba esas dos, o sea, cree que son positivas, y que los arrendadores de habitaciones y casas puedan alquilar servicios a personas jurídicas como puede ser Habanatur, que lo han hecho hasta ahora, pero no hay una legislación sobre eso. Ahora, la lista de las que son negativas es mucho más larga. Por ejemplo, los trabajadores autónomos solo podrán tener una licencia. Y de esto habló Marino Murillo en la Asamblea Nacional en diciembre. Que dijo, no, porque han aparecido dueños de 5 o 6 restaurantes. Yeah. O sea, tú tienes una Paladar, la Paladar te da para hacer un capital, ese capital se acumula y tú lo reinviertes, buscas, exacto, crecer, es lo que pasa normalmente en una economía de mercado.
Y eso habla de un solo núcleo, es decir, no puedo ponerlo a nombre de no, mi esposo o mi esposa, exacto, porque eso no puede suceder.
De un solo núcleo, uh-huh, puedes tener una, y además las licencias, vas a poder tener una sola licencia.
Ya.
Las categorías se van a reducir de 201 a 100, o sea que hasta 2013 eran 201 categorías a 122. Las paladares van a estar limitadas a 50 sillas, también los bares. Los emprendedores no van a tener todavía personalidad jurídica, o sea, existen pero no existen desde el punto de vista, sí, jurídico. Van a aumentar las multas y las sanciones de confiscación de equipo para los que violen las reglas. Se va a desestimular la contratación de personal porque va a haber tasas muy altas de salario mínimo para los trabajadores contratados. Además, antes había una exención de los primeros 5 trabajadores, ahora no. Va a ser desde el principio, desde el primer trabajador, y el salario mínimo va a ser demasiado alto, o sea, se desestimula la contratación.
Cartay, estamos hablando de, esto es como para decirle a la gente, no seas parte de la pequeña empresa privada, mejor quédate en tu casa, o exacto, trata de ser parte del Estado, de un trabajador estatal, porque realmente te vas a arriesgar a algo demasiado, sí, demasiado fuerte.
Yo hice esta reseña y la, ¿sí?, titulé Cómo descarrilar una locomotora económica.
Pues, y eso lo podemos leer en martinoticias.com.
Sí, también.
Cómo descarrilar una locomotora económica, es el artículo del periodista Rolando Cartaya, que usted puede leer en martinoticias.com, sí, en nuestras páginas de las redes sociales, también encuentra información. Ha sido un gusto nuevamente compartir sobre este tema. Usted se actualiza a través de los servicios informativos de Martí durante todo el día, en el que se va a estar tocando obviamente este tema, y puede leer el artículo en martinoticias.com. Muchas gracias, Cartaya.
Gracias.
Hacemos pausa para seguir hasta las 10 de la mañana. En instantes continúo, y regresa ya Exilda Arjona para hablarnos de un tema que toca la sensibilidad del artista cubano.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Oportunidad es una palabra muy abstracta para los cubanos. Queda reducida a un pequeño número de los que corren con algún tipo de suerte que les permita realizar sus sueños. Esta realidad se hace mucho más difícil si esos sueños son de carácter profesional e incluso mucho más si la profesión está mezclada por el arte o con el arte. Exilda Arjona nos cuenta más acerca de este tema. ¿De qué se trata, Exilda? Que ya lo hemos hablado tanto, sí, pero siempre hay algo que resaltar porque el camino es tortuoso y difícil para los que hacen arte en Cuba.
También para todos los profesionales cubanos. Sí. Y estamos hablando muchas veces de las deserciones, porque la gente se va del país, sí, porque la gente deja una carrera, te pasas 10 años, 11 años, 6, 7, 8, no sé, estudiando una carrera y de momento te gradúas y te das cuenta que lo que tú pensabas cuando estabas estudiando, pues en la vida real no es, ¿verdad? No tiene nada que ver el salario que te están ofreciendo, no tiene nada que ver el puesto que te están dando recién, sí, graduado. Tú te enfrentas a muchas cosas y la decepción es total, ¿verdad? A veces te ubican entonces en un lugar que realmente tú querías, pero las insatisfacciones están ahí porque no es totalmente lo que tú quieres. No es la primera vez que yo les presento un reportaje de este tipo donde personas que han estudiado arte en cualquiera de las manifestaciones pues no se sienten contentas en Cuba. Tenemos, y hemos hablado de eso, tantos buenos músicos cubanos que están regados por todas partes del mundo, bailarines, de todo tipo de profesionales del arte, que podían haber hecho una carrera en Cuba, pero que no pudieron por todas las limitaciones económicas que, sí, enfrentan. Entonces es bastante complejo. Este muchacho habla de cómo él se siente. Mira, él, van a ver que está ubicado en un lugar que quizás muchos quisieran estar ahí tocando, pero siempre hay un pero, y eso es lo que él nos va a contar hoy.
Pues vamos a conocer a este joven músico cubano.
Mi sueño siempre como estudiante fue muy lindo, porque en la escuela los profesores te inculcan de tratar de ser lo mejor posible, ejercer una carrera como profesional. Y es una idea bonita, porque aquí en Cuba uno vive un poco una burbuja así de artista, y y es bonito, pero cuando uno se gradúa y realmente tiene que empezar a enfrentar los problemas económicos, se da cuenta que no alcanza la economía de un concertista y como músico, y tiene que hacer los otros trabajos que quizás uno no le toca o que no quisiera hacer. En el exterior también pasa mucho de que muchos músicos no pueden hacer lo que más les gusta. Pero lo más bonito de Cuba, y creo que por eso es también que tenemos mucho talento, es que a Cuba estar un poco alejada de lo que es el resto del mundo en información, de cómo se mueve la vida y todo eso, le da más oportunidad a uno de hacer que esos sueños sean más grandes de lo que es la oportunidad que uno tiene, que simplemente es económica. No obstante, es una balanza que uno equipara con eso de tratar de llegar a eso que todo el mundo aspira. Y lo que después uno se da cuenta de que la vida real no es así. Yo tengo la suerte, la gran suerte, de pertenecer al Centro Nacional de Música de Conciertos. Es decir, creo que en Cuba, o por lo menos en La Habana, solamente somos dos flautistas los que estamos en el Centro Nacional de Música de Conciertos como solistas. Y sí, estoy completamente seguro de que hay muchos más personas que tienen el talento suficiente para estar en esa empresa, y solamente existe una empresa de música de conciertos. Entonces, ha sido ser privilegiado de pertenecer a esta empresa y ser concertista y tener la oportunidad mediante esta empresa de poder hacer todos los conciertos que yo quiera y sentirme como realizado profesionalmente y artísticamente. Dinero que gano ahí no equipara realmente todos los sacrificios que uno lleva y que uno tiene que hacer para llevar a cabo un concierto a gran escala. Y realmente un salario estándar aquí en Cuba no alcanza para sustentar todo lo que conlleva ese concierto. Entonces, por eso muchas personas se ven obligadas a hacer otro tipo de trabajo paralelos a eso. Hacer suplencia tocando en un restaurante o tocar en un cabaret nocturno, etc. Sueños tengo muchos. Haber nacido aquí me ha dado la oportunidad de cumplir muchos de ellos y de tener esos sueños más grandes que quizás sean irrealizables. Que cuando uno sale al exterior se da cuenta de que son casi imposibles de hacer, pero realmente tengo muchos sueños. Y creo que los que he hecho hasta ahora, me siento contento con lo que he hecho hasta ahora y pienso también en realizar otros.
Es la opinión de este joven músico cubano que, por una parte, tú me comentabas, es una contradicción real, porque eso es lo que vive realmente el pueblo de Cuba, la gran mayoría de los profesionales. Por una parte, sienten que han recibido conocimientos, se han topado con la suerte de tener un buen maestro de música, un buen maestro de lo que sea profesionalmente, pero cuando se van a la realidad de que se gradúan, no tienen oportunidades. Y ahí estamos viendo a este muchacho. Tocan en la sala de conciertos del convento San Francisco de Asís, pero también puede tocar en un restaurante por la noche, ir a un evento privado, es decir, tratar de buscarse la vida porque el Estado no lo ampara.
Es lo que hemos hablado. Ellos están contentos porque quizás, como este muchacho, lo han ubicado en un lugar que a él le gusta, donde se está desarrollando profesionalmente, pero cuando vas a la concreta, cuando vas a la vida real y tiene que buscar todas las condiciones materiales que necesita para vivir, puede tener una familia, no lo dice ahí, pero puede tener una familia, o incluso para él personalmente, los sueños que él quiere llegar a alcanzar, no tanto espiritualmente como materialmente, porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la contradicción de él, dice, los salarios no son tan buenos, los salarios no alcanzan para tanto, es un profesional del arte, de la música, que quiere brindar lo que estudió durante tanto tiempo en una carrera, y quiere brindarlo, pero quiere también que sean capaces de si estoy haciendo un buen trabajo, pues que me paguen bien y no tener que ir a hacer, como decimos los cubanos, hacer sopa a un restaurante, hacer sopa a una fiesta, a tocar por ahí cosas que quizás no le interesan a él. Él quiere desarrollarse profesionalmente como muchos que incluso los han reprimido por pensar diferentes y entonces ya su carrera queda ahí parada, varada totalmente, ya no pueden, o se tienen que ir del país o tienen que hacer un arte alternativo y siempre van a estar vigilados constantemente.
Acabamos de ver a un pintor que era partícipe o participó en la Bienal 00, que fue expulsado de este centro estatal que ampara a los artistas. Entonces, él habla también de que los que van al exterior pues tienen menores posibilidades. Yo creo que todo aquel que tiene la posibilidad de desarrollarse en una sociedad libre, que sí les da oportunidades a los artistas, ya sea cual sea esa sociedad, pues el límite se lo impone la propia persona.
Claro.
Porque tienen miles y miles de oportunidades de que con perseverancia, con disciplina y con tesón puedan conseguir sus sueños, y eso lo podemos poner de ejemplo en muchos y muchos profesionales que viajan, que tienen otra oportunidad en otro país y que sí consiguen sus sueños. Ahora él decide realizar los
claro.
sueños en Cuba, es con su sacrificio y con... Ojalá que así sea, ojalá
sí,
que
claro.
pueda realmente y que no se encuentre mañana con esa barrera que impone el régimen y esa imposibilidad de crecer como profesional.
Sí, es que cuando ya tú comienzas a pensar de manera diferente, cuando tú, por ejemplo, quieres hacer una revista independiente, quieres sí. hacer una exposición personal que se salga de las casas de cultura, de las programaciones, pues ya te empiezan a poner el dedo, te empiezan a vigilar, te empiezan a preguntar por qué te quieres ir de sí. la asociación, por ejemplo, de la asociación Hermanos Saiz, porque sí. ya no quieres pertenecer, o por qué no quieres ingresar a la asociación Hermanos Saiz. Hay mucha gente que no quiere tener este carné que diga, eres un artista sí. de tal organización. No, la gente quiere vivir, la gente quiere desarrollar el arte de forma independiente y no los dejan. Tienen que vivir también de un salario, que es mínimo, muy mínimo.
Y ese es el cobro que tienen que pagar por la supuesta educación gratuita.
Así
que bien. Después que la terminas, pasas, como tú hablabas, el servicio social donde ellos les parezca y tienes que formar parte también de las filas, obligatoriamente de las filas de estas organizaciones, de la UNIAC, de la OPEC, hay tantas organizaciones de estas que te agrupan que supuestamente deberían tener un carácter cultural o un carácter artístico y todo lo contrario, tienen un sentido político muy fuerte y muy marcado.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, mira, la gente cuando quiere lograr sus sueños, pues los busca a toda costa, ¿no? Y busca el filón y un poco de salirse de esta inmediatez del régimen que les impone cosas y la gente quiere hacer cosas. Los artistas en Cuba están dando mucho, quieren hacer mucho. Cuando salen al exterior o se quedan o siguen con... O vienen aquí y aprenden un poco más y van para Cuba y entonces hacen su vida un poquito mejor, ¿no? Es duro que tengan que exiliarse. Es sí. duro que si lo quieren hacer independientemente dentro de Cuba, pues lo repriman, porque yo pienso que el arte no tiene fronteras, no tiene barreras, es lo que tú quieras expresar de la manera que tú lo quieras hacer. ¿Por qué entonces imponerme determinadas pautas y que yo tenga que seguir un camino y no me pueda salir de él?
No hay libertad, no hay libertad de expresión, no hay libertad de escoger en lo absoluto para el cubano. Eso queda truncado y eso habla muy bien de una sociedad que tiene mucho que cambiar y mucho que verdaderamente aceptar de estas recomendaciones que les han hecho para que tengan mejores derechos humanos, y respete mejor esa sociedad que lo merece, como toda sociedad del mundo. Exilia, te agradezco mucho.
A ti.
Y te espero, por supuesto, la próxima semana
sí.
aquí en Levántate Cuba.
Voy a estar
muchos
un
éxitos.
Día, pero voy a estar
sí,
aquí como
te vamos a tener. Y muchos éxitos.
Gracias,
con tu próximo proyecto. Te estaremos viendo y
sí.
también escuchando a través de este espacio que comienza a las 5 de la mañana. ¿Me reiteras el nombre?
Contigo a las 5.
Contigo a las 5 y con Exilia Arjona y temas de interés a las 5 de la mañana. Nosotros vamos a estar a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 aquí en Levántate Cuba. Hacemos pausa con Joana Andrés y las informaciones y regreso dentro de 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana con 30 minutos. Efectivamente, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Gracias por escogernos para informarse. Varios países le hicieron críticas y también recomendaciones al gobierno cubano sobre derechos humanos. Esto sucedió en la reunión anual de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en Ginebra. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Nueva Zelanda, Noruega y Holanda estuvieron entre los países que le pidieron a Cuba que respete las libertades de prensa, de expresión y de reunión. Los holandeses también pidieron más protección de los derechos de la comunidad gay. Noruega pidió al gobierno cubano adoptar medidas para proteger a la sociedad civil y ratificar los convenios de la ONU, pero las críticas más fuertes vinieron de Inglaterra y de los Estados Unidos.
And measures to restrict freedom of expression and assembly.
Estamos muy concernados de que a los defensores cubanos de los derechos humanos no se les permitiera viajar para esta reunión,
including short-term detentions and the use of broad criminal charges such as dangerousness.
Y les recomendamos que dejen de restringir la libertad de expresión y asociación y que también dejen de arrestar y sancionar bajo la ley de peligrosidad, dijo el embajador británico, entre otras recomendaciones.
Reform its one-party system to allow for genuinely free and fair multi-party elections.
Por su parte, la representante de los Estados Unidos recomendó a Cuba acabar con el sistema de partido único, poner fin a las detenciones arbitrarias de disidentes y periodistas independientes, así como adoptar un sistema judicial independiente, liberar los presos políticos y permitirles viajar libremente dentro y fuera de Cuba, añadió la embajadora estadounidense.
And allow them to travel freely both domestically and internationally without limitation.
No obstante, Cuba recibió el apoyo de varios países, entre ellos Tanzania, que resaltó la educación y el cuidado de la salud gratuita como logros del régimen cubano. Dámaso Rodríguez, Martín Noticias.
Las autoridades de inmigración y extranjería impidieron abordar un avión hacia Canadá a la periodista independiente Ana León. Ella se encontraba en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para un viaje personal a Toronto, según explicó a Radio Martí.
Ahí en la frontera de control de migración, después de haber hecho el check-in, me dijeron que tenía prohibida la salida. Es una orden que viene y ellos sencillamente lo que detienen al pasajero nada más. O sea, le dijeron después que yo había hecho el check-in del equipaje y el equipaje no lo pudieron bajar del avión. No tengo ningún antecedente penal, solo me habían llamado 3 veces. Agentes de la seguridad del Estado, que se ponen un nombre determinado y se identifican como... El último que me llamó, Capitán Jorge, para preguntarme otra vez por qué estoy trabajando para la prensa independiente y para decirme que tienen maneras más sutiles de neutralizar las amenazas. Sí, ellos lo consideran una amenaza, sí. O sea, tuvo oportunidad de decirme si yo estaba regulada o prohibida y esperaron al último momento, porque le hacen gastar el dinero a los periodistas, preparar la maleta, o sea, tomarse una serie de molestias antes de ir al aeropuerto y te detienen allí delante de todo el mundo y como que aunque no la arresten a uno públicamente sigue siendo una situación muy incómoda. Nosotros no nos podemos defender, no tenemos a quién recurrir para esto, no hay leyes que nos protejan.
Por otra parte, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Bob Menéndez, Bill Nelson y Ted Cruz presentaron este miércoles una resolución en honor a las damas de blanco ganadoras del premio Milton Friedman por la libertad 2018. La resolución condena que las representantes del movimiento femenino Berta Soler y Leticia Ramos Herrería fueron impedidas de asistir a la ceremonia por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Los políticos reconocen a las líderes de las damas de blanco, incluidas aquellas que murieron antes de poder ver una Cuba libre. Expresan su compromiso con las aspiraciones democráticas del pueblo cubano y piden al régimen que permita a las damas de blanco viajar libremente, tanto a nivel nacional como internacional. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional que supera o para superar la crisis sociopolítica en el país, advirtió que ha comenzado una revolución no armada y demandó al presidente Daniel Ortega a que retire a la policía a sus cuarteles. El obispo de la diócesis de Estelí y secretario del episcopado, Juan Abelardo Mata, durante el inicio del diálogo el miércoles en presencia de Ortega, dijo que no podían seguir así. No es una simple petición, es una exigencia la que pide la conferencia que se retire la policía a sus cuarteles, y esto fue lo que exclamó el prelado. Es todo en cuanto a noticias. Regresamos con mucho más ya en nuestro noticiero estelar de las 8 de la mañana. Hasta entonces, muy buenos días. We'll be right back.
Las recientes lluvias en Cuba significan para algunos un alivio para los cultivos, pero el sistema de drenajes y las pésimas condiciones del tratamiento al agua potable se empeoran con estas precipitaciones constantes y el acceso a este preciado líquido se hace casi imposible. ¿Cómo se las arreglan los cubanos? Veamos el reportaje.
En el 8 Este, entre Ramón Pinto y la avenida de la ciudad de Guantánamo, los vecinos llevan 23 días sin servicio de agua. Molestos nos contaron por lo que están pasando.
¿Usted piensa que uno puede vivir con 23 días sin agua? ¿Ni los gorgojos?
Es demasiado ya, y la falta de respeto, hay niños, hay ancianos.
Ya no es la primera vez, en muchas ocasiones he llamado la atención. O he reclamado esa parte y me han salido a mí en mala forma. Han habido mentiras, han habido otras cosas que no han sido correctas.
En el lugar hay niños, ancianos y enfermos que necesitan el agua y han tenido que cargar cubos de agua hasta de 3 cuadras de distancia para poder resolver sus necesidades.
Tenemos que cargar agua de 2 y 3 cuadras.
Pidiéndole papa al que tiene una cisterna por allá, meternos allá del otro lado a pedir un cubo de agua. Y todos los días que yo llamo allá abajo, que pueden estar mis quejas allí, todos los días me dan una información distinta. Me dijeron antier que iban a mandar una pipa y no la mandaron.
Yo hoy no me he bañado. Usted puede creer que una persona no se puede darse mañana y tengo una niña enferma en mi casa.
También se vio afectada la empresa de distribución de lácteos de Guantánamo y tuvo que parar su producción hasta nuevo aviso. Así lo afirmó uno de sus trabajadores.
Todos los municipios de Guantánamo, la provincia de Guantánamo, se envasa la leche en polvo y se hacen todos los productos derivados de la leche en polvo, es decir, todos los cereales y una serie de surtidos que se distribuyen al consumo social, a la canasta básica. Consumo social es salud, educación y deporte. Entonces, un lugar priorizado. Por lo tanto, no llegaba el agua. Las entidades de salud pública y veterinaria tenían que parar la producción porque la condición higiénico-sanitaria no la permitía.
Eugenio Rodríguez, presidente del CDR, nos cuenta de los maltratos que ha recibido.
Uno va allí, no tratan a uno bien, tú lo llamas por teléfono, medio no te oyen bien, te hacen lo que no oyen, te apagan el teléfono. Y a nosotros nos preocupa eso, porque nosotros somos personas, nosotros no somos animales. Y nosotros necesitamos que se nos atienda perfectamente bien.
A las quejas de estos ciudadanos, las entidades de Acueducto y Alcantarillado, Poder Popular y el Partido han hecho oídos sordos.
Entonces usted llama que está roto, llama que el equipo no, que hay un solo motor para el pueblo entero. No puede haber un solo motor para el pueblo entero.
Ahora acabamos de oír un programa de radio donde hay 3 personas respondiendo de Acueducto y Alcantarillado, que la pregunta que hizo mi sobrino y hice yo, no la contestaron.
No. Esto tiene que coger otro paso.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martín Noticias.
Bueno, y para hablarnos de este tema llega el periodista Adriel Reyes, que es bastante complicado, Adriel. Tú me decías, buenos días.
Buenos días.
Me decías
días,
que es tan triste, pero es algo que increíblemente uno llega a asumir como una realidad y como algo normal en Cuba, aunque te afecte de manera directa.
Y como parte de la realidad que nos marca a ti y a mí, sí, y a todas las personas que nos ven en por las mañanas, vamos a inyectarlos positivamente,
claro,
para,
sí, uh-huh,
para después hablar un poquito del agua, ¿no? Uh-huh. La inyección positiva de cada mañana es una frase que, bueno, que dijo el pintor Da Vinci, uh-huh, y que, bueno, que está relacionada con el agua.
¿Cuál es?
Y él dice que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
En Cuba no hay fuerza motriz, Adriel. Sabemos la escasez que tiene la gente de todo sentido, pero el agua potable, el derecho al agua potable es falso. Solo el 5,7% de la población tiene derecho al agua las 24 horas del día. 5,7% de la población. El resto pues tiene que esperar a que te pongan un horario y te digan martes y jueves te toca. Y eso cuando puede ser, o tienes que cogerla de una pipa, es decir, ir a una pipa de agua y con cubos y, bueno, cargarla de la manera
Hay
que sea.
Hay muchas poblaciones dentro de Cuba que, como bien mencionaba la señora del reportaje, se pasan hasta más de 20 días para tener acceso al agua potable. Uh-huh. En otros casos, pues las programaciones del agua son semanales, quiere decir que reciben el agua una vez por semana o varias veces a la semana.
Sí.
Quiero contarte de como una anécdota también, que yo he sido uno de los cubanos que tuvo que hacer, que contamos con la dicha de hacer una cisterna.
Sí.
Si mi mamá me está viendo, sabrá que uh-huh, mi hermano y yo éramos unos adolescentes y nos pusimos a abrir un hueco porque en ese momento vendimos hasta unos puercos y pudimos hacer una cisterna porque la situación del agua era bastante crítica. En ese momento teníamos a mi abuela enferma, sí, que en paz descanse, y quiero decirte que tener una persona enferma y no tener agua dentro de la casa es un asunto bien crítico.
Caótico.
El 80% de las enfermedades contagiosas se transmiten a través del agua o por la escasez de agua.
Porque tú me hablabas también de que cuando llueve, estas lluvias que pueden ser bastante intensas durante varios días en la isla, como lo hemos visto recientemente y lo estamos viendo aquí en Miami también, porque compartimos el clima. Y estamos viendo que en Cuba se empieza a contaminar todo este sistema hidráulico que hay, que la gente lo que le llega a la casa, que era lo que tú me decías.
El agua que les está llegando a muchas personas en estos momentos es un chocolate. Como dicen por allá, ¿sí? Es un agua con chocolate que si tú la dejas asentar en un simple caldero, esa agua se asienta y te crea una nata de tierra debajo de ese caldero. Imagínate tú cuánta suciedad tiene esa agua, cuántas impurezas cuánta contaminación.
Y por ahí no solamente el chocolate de la tierra, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de cualquier cosa que pueda irse por el agua, parásitos, tantos parásitos, los niños y las niñas adolecen desde edades muy tempranas de este parásito de los cubanos, la llamada, la famosa giardia, con la que conviven prácticamente desde que nacen hasta que mueren, y entonces están toda la vida lidiando con ese parásito, y las autoridades pues no hablan de clorar el agua de manera correcta.
El año pasado, para que tengas una idea, más de 151,000 niños cubanos menores de 14 años sufrieron enfermedades diarreicas agudas, sí, por problemas relacionados con el agua. En las ciudades, solamente el 45% de la población tiene acceso a un alcantarillado. El resto van a fosas, tienen letrinas, y cuando el agua sube, el agua se comunican todas esas aguas, y el agua de las letrinas, el agua de todo eso, pues se comunica con las tuberías que, como sabes, no siempre están bombeándose el agua, sí, y entonces esas tuberías se llenan de toda esa contaminación, y esa contaminación va a parar precisamente a los hogares de los cubanos, sí, y eso es lo que se están tomando, y es por eso que se enferman con tanta frecuencia de enfermedades que bien pueden ser prevenibles, y que bueno que está a las manos de las autoridades pues proveerle un agua de calidad al pueblo cubano.
Sí, y no existe, no está dentro de las categorías de temas pendientes, aunque se sabe que es caótico el sistema y el acceso al agua potable, y también este control de como te decía, del sistema hidráulico en Cuba, del sistema de tuberías, que es tan terrible. Lo mismo, tú vas por una calle que te encuentras con un charco inmenso, que es una tubería rota, y eso puede durar meses ahí, nadie lo arregla, estos valles tan terribles que hay en cualquier calle en Cuba, y la gente se enfrenta a esto. Lo triste de la realidad, Adriel, es como tú me dices, los cubanos llegan en un momento determinado a aceptar eso como una realidad, como algo normal, algo común, algo con lo que nacen, y algo con lo que mueren muchos de ellos, porque nunca ven el acceso al agua potable o el agua para bañarte, el agua para cualquier cosa en Cuba, lo ven como algo normal que sea de esa manera.
Yo te diría que eres bien dichoso si te encuentras un charco de un salidero, de una tubería de agua limpia.
También. Uh-huh.
Porque yo creo que los más comunes
siempre son sucios.
Son los charcos de las aguas albañales, sí, que se acumulan en cualquier lugar. Yo estaba pensando así en, antes de venir al programa, que por supuesto que uno tiene que prepararse para respetar a las personas que nos ven y nos escuchan.
Sí.
Y yo pensaba en el ejemplo de las muchas cochiqueras o lugares donde crían cerdos dentro de Cuba, que bueno, pues que les pagan, digamos que a los inspectores. Sí. Y esas mismas cochiqueras van a parar al río, del río a la presa, en el mismo río donde están lavando un tractor, donde se bota gasolina, y todo eso va a parar a la misma presa, donde un momento más tarde, pues entonces empiezan a bombear agua para las ciudades.
Llega a tu casa, toda esa suciedad llega a la casa de los cubanos. Adriel, te invito a que te quedes porque también quisiera hablar cómo afecta esta escasez de agua a la pequeña empresa privada, cómo afecta a diferentes áreas de desarrollo en Cuba, pero te invito a que hagamos una breve pausa. Seguimos con Adriel Reyes hablando de este tema del poco acceso que tiene el pueblo cubano a una agua limpia, una realidad que viven, como digo, desde que nacen hasta que mueren y lo consideran un asunto común, pero no lo es. Usted puede exigir el acceso al agua potable porque es un derecho de cualquier ciudadano. Regresamos en instantes.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí. Pensando en el futuro de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre, y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Acueductos sin cloro para clorificar el agua, tuberías podridas, eso es lo que prima en la gran mayoría de las ciudades, de las provincias cubanas. Y sigo conversando con este tema del pobre acceso, el mínimo acceso que tienen los cubanos al agua y al agua potable. Y para todo, para bañarte. Tú me estabas hablando, me mencionabas una frase del agua al dominó. A veces no hay ni agua para el dominó. Es decir, aunque eso es una frase un poco metafórica, ¿no? Pero los cubanos utilizan, el agua se viene a convertirse como algo que es demasiado preciado.
En el campo, para que tengas una idea, en las zonas rurales solamente el 40% de los hogares cuenta con acceso al agua directo, es decir, tiene acceso domiciliario al agua, pero el 13.5% no tiene acceso al agua. Sí. Así que te imaginas estos campesinos con un tanque de agua moviéndolo de un lugar al otro porque no tienen agua o porque tienen que poner una conexión ilegal o como ellos pueden resolver con una manguera para poder abastecerse de agua o comprar una pipa a contrabando, que eso es un tema bien, bien importante, que es que se ha creado una gran diferencia social en Cuba con respecto al acceso al agua. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que sencillamente, que como bien decías, que tienen negocio, esa persona puede pagar una pipa. Exacto. Pero puede que el vecino que está al lado, que no tiene un negocio, ese no tiene ni cisterna, ni tiene dónde acumular agua, entonces pues están creando ese tipo de diferencias.
Adriel, ¿tienes un negocio o eres dirigente? O quizás eres un inspector de la UNAD, o quizás eres alguien que tenga algo de poder en la sociedad cubana, y entonces el de la pipa pues trata de, obviamente, congraciarse contigo por diferentes razones, o porque tú le vas a pagar algún dinero. Es decir, todo el mundo trata de sobrevivir de una manera un poco triste en esa necesidad, y juegan con la necesidad incluso de niños pequeños, de ancianos que no tienen. Tú mencionabas el caso de tu familia, de tu abuela, que era una señora que estaba enferma, y como eso hay tantos y tantos, estos hogares de ancianos que no tienen acceso al agua, y vemos a las personas que pasan necesidad para poder cumplir con las necesidades higiénicas básicas de cualquier ser humano. Es bastante triste. El agua la llegas a tener como algo sumamente preciado, que llega a valer tanto como el dinero que no tienes en el bolsillo.
¿Y cómo Cuba está pensando, yo no sé en qué cabeza se le ocurrió, uh-huh, que va a ser no sé cuántos campos de golf que está pensando hacer?
No, yo sí sé en qué cabeza se le ocurrió.
Sí, la cabeza de obtener el dinero, y qué bueno que no, sí, le importan las personas.
El golf, que fue criticado por Castro al inicio de la revolución y que se consideraba como diversionismo ideológico, como el deporte de las grandes élites, y entonces ahora sí
y
es avalado por el gobierno.
Y que grandes consumidores de agua. Exacto. No hay probablemente ningún cultivo que consuma más agua que un campo de golf para,
imagínate,
poder mantenerlo.
Sí, la hierba y todo.
Habías mencionado el caso de los dirigentes, pero también hay que poner el caso de los hoteles.
Ah,
hay grandes poblaciones donde a la redonda ves a la gente que llevan varios días o semanas sin agua, pero en el hotel nunca falta el agua.
Exacto.
Que eso es bien interesante. En las zonas que son privilegiadas, donde viven los dirigentes, pues ahí tampoco falta el agua.
Los hospitales, cuando tú llegas a un hospital, a una sala de hospital, que lo he vivido en primera persona, llegas y ves un baño que no tiene agua, que nunca ha tenido agua. No es que no tiene en ese momento porque hubo una rotura, porque se fue la electricidad y no está bombeando agua la tubería. No, es que nunca ha tenido o lleva años de esa manera, y son baños tupidos, sucios, no hay una higiene, no vemos las personas que realizan la limpieza en estas instituciones hospitalarias, donde debe primar la limpieza, donde debe haber higiene para esos enfermos. Pues tú los ves pasando una frazada de piso que está totalmente sucia, que lo que hace es regar el churre de un lado al otro.
Y lo otro es que dentro de esa situación podemos decir que hay personas que el agua no es un privilegio de nadie.
Sí.
El agua es un derecho que tienen todos los cubanos. Entonces, pues, hay que defender ese derecho que tienen todos los cubanos de tener acceso a un agua potable. Fíjate que en Cuba nada más que hay 79 plantas de procesamiento para clorificar un poquito esa agua. Pero en Cuba hay 11 millones de habitantes. Quiere,
exacto,
decir que estas pequeñas planticas que hay no dan abasto para darle un agua de calidad a las personas. Y los cubanos se merecen un agua de calidad para que precisamente tengan un poquito más de calidad de vida.
Es una ironía, estar rodeado de agua porque vives en una isla y que entonces en tu propia casa pues no puedas tener agua. Es como un absurdo, ¿no? Es como esa historia que tú no te puedes creer, ese surrealismo que viven los cubanos de tener agua por todas partes, pero en tu casa cuando la necesitas no la tienes, la
potable. Y cuando se han creado estas crisis de agua, recuerdo haber conversado con muchas personas que dicen, un turista sí puede comprar una botellita de agua que le vale 50 centavos, 70 centavos, un dólar, pero un cubano no puede dar un dólar por una botella de agua, porque eso representa el salario completo que van a tener en el día si eres dichoso y tienes un salario tan alto como ese, porque en la mayoría de los casos no es así. Estos adultos mayores que estamos viendo por la pantalla tienen una pensión promedio de 285 pesos cubanos, que eso no llega ni a 40 centavos de dólar al día. Quiere decir que lo que ganan en un día no se pueden comprar ni una simple botellita de agua.
Y están sufriendo, adoleciendo, y no hay tampoco productos que les puedan mantener la higiene, aunque no tengas el agua, pues por lo menos para tener una higiene relativa, al menos en la gran mayoría de los días de la semana, para poder lidiar un poco con la falta de agua. Adriel, te agradezco mucho. Es un tema del que no tendríamos para cuándo acabar. A ustedes les invito a que continúen con nosotros aquí en Levántate Cuba, porque ahora vamos a hacer un repaso por la historia y esos hechos que merecen ser recordados en este espacio.
Un día como hoy, pero de 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial de los centros de enseñanza de todo el país. Pero todavía en septiembre de 1957, la quinceañera Elizabeth Eckford y otros 8 estudiantes afroamericanos intentaron entrar en el Instituto Central de Educación Secundaria de Little Rock, capital de estado de Arkansas, que hasta entonces solo había aceptado alumnos blancos. Por orden del gobernador de Arkansas, Orval Faubus, estos estudiantes fueron expulsados por la Guardia Nacional, obviamente un incumplimiento de la orden de la Corte Suprema. Cerca de la mitad de los estudiantes de la nación son de bajos ingresos, 44% son estudiantes de color y ambas poblaciones están concentradas en escuelas segregadas. Queda todavía mucho por hacer para lograr una integración racial integral y justa en los Estados Unidos, aunque el avance integracionista ha sido meritorio.
Después de este espacio dedicado a la historia, quiero dedicarles también un momento de agradecimiento a todos nuestros oyentes en Cuba. Gracias por estar en sintonía con Levántate Cuba. A todos nuestros televidentes también en la isla y en cualquier parte del mundo. A las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live, pues un saludo muy especial. Emilio Vázquez Sr. pues nos dice, gracias que existen muchas organizaciones para ayudar al cubano de a pie. Ese es el caso de Cuba of Miami, con el envío de medicamentos, economía y recarga de celulares. Afortunadamente, pues hay personas que siempre están pendientes de tratar de ayudar. Lo difícil es que se encuentran con cientos de barreras que el régimen impone. Rivalta Pérez de Jesús José nos dice, recuerdo cuando era niño en Cuba había un medicamento uricida, lo recuerdo también, y saludaban a los niños y echaban lombrices por decenas en el excremento y en vómitos incluso. Es la realidad que viven los cubanos y estamos hablando de ella hace unos instantes. Luis Cárdenas dice, el único beneficio real en Cuba es el educativo, que si lo aplica en su vida puede organizar una familia, pero fuera de su país es una realidad. De lo contrario, debe someterse a las normativas de un Estado totalitario. Francisco Llanes Díaz, de Cuba, se puede esperar todo lo malo, nos dice, pero lo peor es que el cerebro se lo cambiaron y casi nadie protesta. Esa revolución se le podría llamar la revolución de los esclavos. Es el comentario que nos hace Francisco. Y, por supuesto, también un saludo para Isaac Ramón Castellanos, que nos envía saludos. Fidel García Roldán, siempre conectado a nosotros. José Carlos Ortega, un saludo muy especial para todas las personas que están en sintonía con nosotros a esta hora. Como comentan, Maite Noya Gómez, todos, Cristal Domínguez, bueno, todos, un saludo a Argelio Borrero, a todos, muchas gracias por estar conectados con nosotros y les espero dentro de unos 30 minutos. Vamos a informarnos con las noticias que nos traen Joan Andrés e Ivette Pacheco, ya están en los estudios de radio. Yo regreso dentro de unos 30 minutos con mucho más hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.